Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Viernes, y es día de entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea los estaremos acompañando hoy como cada viernes. ¿Sí o no, María José?
Así es, Álvaro. Estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado especial el día de hoy que quizás podríamos ya estar presentando también.
Sí, así es. Hoy nos acompaña en Llegó la Hora Joseph Ramos, profesor emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y que en el año 2020 fue elegido por sus pares como el economista del año. Puede seguir esta conversación en la 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile, por ejemplo en Copiapó y alrededores, 101.3.
En Talca, la 94.5. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula por YouTube.
Exacto. Y por supuesto puedes seguirnos en todas las plataformas de streaming de Radio Agricultura por el canal Agricultura TV. Y recuerden también que ya llegamos a 1.300.000 hogares a través de distintos servicios de cable operadores. Telsur, GTD, Movistar, Claro y otros. Pueden seguir esta transmisión entonces por estos cable operadores. Y sin más dilación, María José, vamos entonces a conversar con Joe. Tenemos muchas preguntas. Vamos a comenzar quizás por lo más interesante. ¿Quién es Joseph Joe Ramos? ¿Quién es? ¿Cómo es esto, por ahí que me comentabas en off, de Filadelfia a Chile? ¿Cómo es esto?
Bueno, yo nací, soy hispano-norteamericano, nacido en Filadelfia.
Nacido en Filadelfia.
Pero desde los 7 años en Nueva York, la ciudad de Nueva York, criado en Nueva York. Y estudié ingeniería, la verdad, y ejercí como ingeniero eléctrico en la Armada Norteamericana, dicho sea de paso.
Ah, mira, qué interesante.
Por 3 años.
Ya.
Estuve en la Antártica. 4 meses, construimos, es decir, armamos una planta de energía nuclear en la Antártica. No sé si era el proyecto más medioambiental amigable, pero esto era 1961.
Era otro contexto, ¿no?
Era otro mundo. Bueno, pero no me llenó la ingeniería, pero lo que conservé de la ingeniería era la noción que gracias a la tecnología, gracias al avance tecnológico, por primera vez en la humanidad era posible poner fin a la pobreza en el mundo. Al menos así lo sentí. Y entonces yo quería participar en eso. Y ahí fui a estudiar, me doctoré en economía en Columbia, y mi deseo era trabajar en esto, pero no desde Washington, en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID o algo así, sino en países en desarrollo. Y en ese momento, en el año 68, cuando termino mis estudios, estaba en Chile Frei Montalva, que ofrecía una tercera vía de desarrollo. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero ver, o sea, no socialista, no capitalista, porque quiero ver esto.
La revolución en libertad.
La revolución en libertad. Y entonces me vine a Chile y por accidente, o sea, bueno, por accidente no me casé, pero me casé. Pero por accidente, nos íbamos a Chile, tenía un contrato para irme a Colombia. ¿Qué? Y en el último momento se canceló y habíamos regalado nuestro departamento a mi señora. Y bueno, me quedé en Chile. Bueno, vine como profesor visitante los primeros 3 años.
¿Primeros 3 años?
A la Facultad de Economía y Negocios, del cual jubilé 50 años después. Y fui decano ahí en 2002 y todo lo demás. Bueno, entonces hice carrera tanto en la universidad como en organismos internacionales, radicada en Santiago, trabajando en distintos países. Y eso fue hasta el 98, y el 99 me fui a la universidad full time, fui decano el 2002, Bueno, y tuve el privilegio en el 2002 que el Congreso me hizo ciudadano por gracia. Como si fuera poco, había varios diputados que dijeron, usted fue profesor mío, creo que hay un conflicto de interés.
hoy día diríamos, era una fuente total. ¿Ah? En esa época...
La Contraloría no sé por qué no se metió. Pero bueno, en fin, es como vine a Chile y entré a la economía. Y ejercí, sí, bueno, ya jubilé justo antes de la pandemia. Y entonces me empecé a dedicar a estos libros, del cual este es uno de ellos, estos libros ya en un asunto completamente diferente a mis estudios oficiales, sino filosofía y religión.
A eso, ya vamos a ir a eso.
Sí, porque hace unas semanas, Joseph, lanzaste un catecismo cristiano para pecadores, practicantes, tibios, alejados y no creyentes, es el título de la obra, y queríamos preguntarte, ¿qué fue lo que llevó a una persona que, como tú, economista, terminara escribiendo un libro sobre espiritualidad? ¿Cómo surgió esta motivación? ¿Qué te llevó a esto?
Bueno, tiene mucho motivo, pero por un término simple, yo heredé de mi madre, que era católica, la fe, y de mi padre, que era agnóstico, una inquietud filosófica, y hizo que mi fe siempre fue una fe reflexionada.
Perfecto.
No fue...
racional.
En la medida de lo posible, por así decirlo. Uh-huh. Y hacía años que estaba con la idea de escribir un libro, primero antes de esto, este es el tercero, termina la trilogía. El primer libro fue sobre la existencia de Dios, que es el tema fundamental. O sea, si no hay un Dios, todo esto es paja.
Correcto.
Entonces, pero a la luz de la razón y de la ciencia. Solamente eso. Eso fue el libro, primer libro, Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón. Muchos me dijeron, oye, bueno, pero eso es un Dios como muy frío, muy distante, no el Dios al cual uno siente que lo acompaña, al cual uno reza. Y tú que eres católico, soy católico, me dije, bueno, entonces escribí un libro sobre Jesús, pero nueve miradas que se han dado en la historia. Varias simplemente humanistas, ¿no? Que uh-huh. Jesús es, qué sé yo, Jefferson y Tolstoy creían que era el gran gurú de la moral.
Claro.
Otros, cito un novelista japonés, consideran que es un modelo de vida ejemplar. Otros, que es liberador. Otros, que es profeta.
O sea, la interpretación que tenían diferentes figuras históricas respecto a Jesús.
Exactamente. Y ahí va hasta que culmina, o sea, con la visión ortodoxa, que Jesús es Dios hecho hombre.
Correcto.
Pero donde invito al lector a ver quién dices tú que es Jesús. O sea, es soft sell, por así decirlo. Y ese fue el segundo. Y este el tercero. Dije, bueno, en esa línea, en la trilogía, hablemos sobre las doctrinas de la Iglesia y la Iglesia misma. O sea, las doctrinas, las enseñanzas morales y la institucionalidad misma de la Iglesia. Y eso es lo que lo que uno normalmente encuentra en un catecismo. Obviamente,
correcto,
esto es una versión breve y personal. Obviamente no es oficial. Y como advierto al lector, si bien creo que el libro es ortodoxo en lo central, o sea, lo que todos los católicos rezamos, el credo que rezamos los domingos, todas esas doctrinas que están en el credo, en algunos temas que no están en el credo, que yo considero no esenciales, bueno, es opinable, ahí tomo cierta distancia, cierta libertad, y ahí nació este libro, que espero que sea, no quiero causarle problemas a los creyentes, pero creo que va a ser más polémico que los otros dos. Los creyentes dicen, ah, esto es salvaje, es sensacional estos libros, esto va a haber gente, y ha habido gente. O sea, yo agradezco muchos como 25 personas ahí que le mandé borradores. Casi nadie estaba completamente de acuerdo conmigo. Había algunos que estaban
pasó por muchos
casi
filtros.
Completamente en desacuerdo.
Ah, mira, qué bien. Tengo una consulta. Tú mencionaste que en tu caso, tu formación religiosa, sí, fue herencia de tu madre.
Sí.
Ya. ¿cómo fue tu formación y tu vida en este proceso? Porque más allá de la dinámica de la creencia y de lo que tú planteas. Ser católico en Estados Unidos era y es distinto muchas veces cómo se vive el ser católico en Chile, en Taiwán. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y cuánto influyó en esta idea de hacer este catecismo?
Bueno, efectivamente, la ciudad de Nueva York, sobre todo en mi época, la mitad de la población era católica.
Ya.
De la ciudad.
De la ciudad.
De los 8 millones. Por accidente, mero accidente, terminé no en la escuela pública, sino en la escuela parroquial.
Perfecto.
Del barrio.
Que es poco habitual, en general es más común que termines en la escuela
pública.
Pública.
No, pero en mi época había muchas escuelas parroquiales,
ya.
Sobre todo en Nueva York.
Ya.
A todo esto era una parroquia de sacerdotes agustinianos.
Ah, mira, como el Papa.
Nunca entendí cuál era su carisma. Estuve de cuarto a octavo ahí. Y entré a postulé a la universidad. Había una especie de instituto nacional.
Ya.
Que había como 4 o 5 colegios públicos emblemáticos, por así decirlo, en enseñanza media. Pero postulé a un colegio jesuita gratuito.
Ok.
Ellos tienen 6 colegios en Nueva York.
Ya.
Uno es gratuito y este es y todavía sigue siéndolo. Hasta el día de hoy. O sea, y ahora lo mantenemos los exalumnos. En mi época éramos 120, 30 que se graduaron. 84, ganaron 84 becas a la universidad. Hoy día ganan como 240 becas estos 120. No, es estupendo colegio.
Todo esto
yo no fui uno de los que ganó la beca.
Está bueno, un buen disclaimer.
O sea, yo sé para que tenga una idea. Entonces, me recuerdo el primer día los jesuitas nos dijeron, para ir a tu pregunta, no hay que avergonzarse de su intelecto. Y aquí estamos para explotárselo. De hecho, yo aproveché eso. Yo le hacía la vida miserable a todos los curas. Había muchos curas en esa época, en el colegio. Le hacía preguntas agresivas y todo demás. Y en el anuario era el ateo del curso.
Bueno, por el hecho de cuestionar.
Pero eso es como uno aprendía. Y eso me ha mantenido. Me pegó el salto. En un sabático, en el 2002, por ahí, asistí a un curso dictado por un ateo sobre mente, cerebro y inteligencia artificial. Y nos llevamos no más bien entre ellos. Y ahí escribí lo que terminaría siendo un capítulo sobre el agnosticismo en el libro Creer o No Creer, que creo que fue un capítulo bien importante. Y ahí empecé a tomar apuntes de todos los libros que leía en este tema y quería escribir sobre la existencia de Dios. Y eso dio lugar a ese primer libro cuando jubilo, 18 años después de esa experiencia. Y bueno, y el resto como vino casi por naturaleza. Ahora, de nuevo, o sea, aunque siempre me no es que me fascinaba el tema, o sea, que me inquietaba el tema, que me ha movido el tema.
Claro, un apetito.
O sea, me parece que todos nacemos con una sed para saber estas preguntas existenciales, de dónde venimos el todo, dónde vengo yo, dónde terminamos, qué sentido tiene la vida, por qué valores voy a regirme. Y la verdad es que son muy pocas las cosmovisiones en el mundo que pretenden responder a eso. El hedonismo, el utilitarismo, el humanismo, las espiritualidades orientales, bueno, y la religión del libro, son pocas. Y yo creo, mi opinión, y trato de desarrollarlo en este texto, de que pocas tienen un mensaje tan atractivo como, creo yo, el Sermón de la Montaña, y pocos tienen una propuesta de vida tan motivante como la que propone Jesús, que la felicidad o la salvación erga cristiana está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y sobre todo en una edad como la nuestra, que es muy escéptica de bonitas palabras. ¿Qué como visión tiene un modelo de vida como Jesucristo, que practicó el amor que predicó a sus últimas consecuencias? Entonces yo, para mí eso hace que, para usar la jerga económica, que el cristianismo, en mi opinión, compite muy favorablemente con las demás cosmovisiones. Y este libro invita al lector, así como los otros dos, pero este más específicamente, invita al lector a ver si él coincide con eso, si esto no será buena noticia para él también.
Estamos conversando con Joseph Ramos, profesor emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y autor de Un Catecismo Cristiano para Pecadores. Joseph, te queríamos preguntar sobre el título tan sugerente de este libro. ¿Por qué y por qué decides dirigirte a los pecadores en este libro?
Bueno, es que todos son pecadores. Si yo he puesto un catecismo para todos, muy fome. Un gancho que a todo esto me sugirió, después de una conversación, nada menos que Carlos Peña. Y cuando me dijo, tiene toda la razón. A todo esto, y yo dirigía a practicantes, a tibios, a alejados, y él insistió, y pon no creyentes también. El no creyente también se debería interesar en esto. Así que bueno, ahí salió el subtítulo también.
Y Joseph, ¿de qué manera tu visión como académico y observador de la realidad influyó en la forma de abordar los temas que tú tratas en este libro y que comentábamos anteriormente?
Mira, yo creo, no creo que nada en el estudio de economía me influyó mayormente. Yo diría que lo que sí influye es el valor que la academia le da a la razón. O sea, yo sé que estos temas no son solo de la razón, pero creo que se subvalora el componente de razón en la fe. O sea, y eso, sobre todo en temas como la existencia de Dios, yo creo que, yo sostengo que no solo es más esperanzador, cosa que todo el mundo concede, pero yo también quisiera que hubiera un viejito pascuero y un conejo, no sé qué cosa, pero el tema es si se ajusta o no a la realidad. Entonces, la academia te insiste en la razón, hasta donde la razón pueda llegar. Entonces, eso permea los libros. Ciertamente mucho el creer o no creer, que solo la razón. Y a Jesús apela más bien, yo diría, al corazón. Es como el amor. No puedo decir, oye, María José, tú me puedes preguntar por qué te casaste con Gloria María. Dice, bueno, mira, que es muy generosa, es buena mamá, es que sí. Te puedo dar un listado, pero eso no alcanza a definir la esencia de por qué te enamoraste de ella. Eso, como todo el mundo debería enamorarse, si uno da el listado. El listado sencillamente es una aproximación burda a eso. Y entonces yo creo que ya es el llamado salto si uno se enamora de Jesús. Y este catecismo, lo que me motivó sobre todo, que tiene que ver con la razón, es que creo que mucha gente, al menos con la cual yo hablo, y he hablado con muchos a esta altura del partido, es que tienen muchas dudas que no expresan. En este libro, obviamente, debe haber muchas conjeturas mías equivocadas, pero el expresarlo, levantar el tema, abrir el tema, es lo que pretendo, más que cerrar el tema.
Canalizar dudas.
Canalizar dudas, ojalá resolver algunas dudas, y si no, invitar a otros a resolverlas, pero no a callarlas.
Estamos conversando en la entrevista en profundidad con Joseph Ramos, pero vamos a la primera pausa. No se despegue de la sintonía de Agricultura, nuestras plataformas de streaming y nuestras redes sociales, porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Desde
hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando con Joseph Ramos, profesor emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a propósito de su libro Un Catecismo Cristiano para Pecadores. Joseph, respecto a las ideas de fondo del libro, ¿nos podrías hacer un adelanto de los ejes o los temas centrales que tú abordas en esta obra?
Bien, María José, hay 3 partes del libro. Una sobre doctrinas, uh-huh. Una sobre enseñanzas morales y otra sobre la organización de la iglesia misma, por así decirlo.
Como la jerarquía.
Sí, sí. Y cada una tiene como una tesis. Por ejemplo, en la primera parte sobre la doctrina, mi tesis es que el árbol, en mi opinión, por supuesto, el árbol doctrinal de la iglesia es demasiado frondoso. No que se deba podar, sino creo que es importante jerarquizar doctrinas entre esas esenciales, por ejemplo, esas que figuran en el credo que rezamos todos los domingos, uh-huh. Y otras de segunda importancia que pueden que enriquezcan la vida cristiana, pero no son esenciales. Ahora, por ejemplo, ¿quién duda que es esencial para el cristianismo creer en la existencia de Dios? ¿Quién duda que es esencial para el cristianismo decir que Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿Quién duda que la plenitud, o en jerga cristiana, que la salvación, según Jesucristo, está en el amor a Dios sobre todas las cosas y el prójimo consigo. Entonces, esas son como indudablemente doctrinas esenciales. Tal vez hay otros, pero digamos, esas sin duda. Y voy a tomar ejemplos de creo que cosas que la mayoría de nosotros decimos no remotamente tienen la misma importancia. ¿Qué sé yo? Las enseñanzas referidas a indulgencias. O que heredamos la culpabilidad de Adán y Eva, la culpabilidad. O que hay 7 sacramentos y no 3 o no 8. O que solo hombres pueden ser sacerdotes. O que María tiene que haber sido virgen, no solo con Jesús, sino toda su vida y no Jesús, no tu hermano. Creo, en mi opinión, que esas son enseñanzas, no voy a decir cuestionables, pero de segundo orden de importancia.
Perfecto.
O sea, es categorizar y jerarquizar.
Exactamente. Entonces, y creo que el problema cuando, y, o sea, tal vez no todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo voy a proponer en el texto, pero que esa distinción es fundamental. Yo creo que muchos de los problemas, al menos que yo hablo con a mis amigos, son en temas que, en mi opinión, no son esenciales, pero para ellos
se vuelven
es un gran problema. Y entonces se corre el riesgo, si uno no hace ese distingo, si pone todo en el mismo saco, todo es esencial, corre el riesgo que mucha gente se aleje de la fe por este tipo de razón. La segunda parte es sobre las enseñanzas morales. Y ahí tengo una tesis, que Jesús, y creo que esto es evidente, no predicó una moral de mínimos, no predicó solo cumple con la letra de la ley. O sea, era nada de manga ancha, quería no solo la letra, el espíritu de la ley. O sea, él predicó una moral de máximos, el ideal hacia el cual debemos aspirar. Y la iglesia aplica este distingo entre los mínimos y el mínimo que está en nuestra conciencia, inscrito en nuestros corazones, por la ley natural. La iglesia hace ese distingo, por ejemplo, en el caso de la riqueza. O sea, el joven rico, Jesús le dice, si quieres, perfecto, vende todo lo que tienes y délo a los pobres y sígueme. Pero la iglesia dice, no, eso es un ideal. Eso es sensacional si lo haces. Lo que sí todo el mundo tiene que hacer es cumplir con lo mínimo, que es, qué sé yo, pagar tus impuestos, dar el 1%, o sea, hacer tu parte.
Claro.
No te pide el ideal, predica el ideal, pero te pide al menos cumplir con el mínimo. En cambio, hay algunos temas morales, por ejemplo, en alguno referido a lo sexual, donde yo creo que ha hecho que el máximo también sea el mínimo. Todo el ejemplo del matrimonio. ¿Quién de nosotros, no sé si ustedes están casados, pero todos los casados, yo creo, enamorados, claramente queremos que nuestra relación sea para siempre, hasta la que muerte nos separe y hasta la eternidad? Y todos los poemas de amor son así. Ese es el ideal. Sin embargo, la iglesia ha hecho eso el mínimo, incluso para relaciones tóxicas, que lamentablemente existen, y que impide la separación y casarse de nuevo. Entonces yo creo que ahí es ese distingo, si se aplica ahí, haría que uno volviera a la ley natural que aplicó Moisés, que permitió que la gente en estas situaciones difíciles pudiera separarse y casarse de nuevo. Yo creo que ese distingo en algunos temas morales, no solo el que te acabo de citar, sería provechoso. No para hacer una moral fácil, sino porque creo que es más consistente con la moral de amor que predicó Jesús. Y la tercera parte es sobre la iglesia misma. Y ahí hago una observación que creo que todos vamos a reconocer. O sea, ha habido un giro en cómo la gente se acerca a la fe a lo largo de la historia. En la iglesia primitiva, o sea, la originaria, los primeros 300 años, la fe era un asunto de convicción personal, alentado por el ejemplo de los mártires o por las comunidades cristianas. Miran cómo se aman los unos a los otros, y eso atraía. Después, como el siglo IV, cuando pasa a ser, al menos en Occidente, la religión oficial, la fe empieza a entrar no tanto por convicción personal, sino por la cultura. Y uno era cristiano por defecto, porque todo el mundo era. Así se masificó. Esa es la parte positiva, se masificó el cristianismo. Pero a costa de que en muchos casos era superficial, y a su vez tendió a hacer que la iglesia enfatizara su autoridad y su poder en lugar de centrarse en Jesús y el servicio. Hoy ya
es otro escenario.
Otro escenario. Ya vuelve a ser una fe cada vez más que va a ser por convicción personal. Ya hoy en día la gente es agnóstica por defecto. Entonces el desplome aparente es entre cristianos por defecto y agnóstico por defecto. Pero por convicción personal, eso es como va a entrar de nuevo. Y va a ser un poco como la iglesia original. Bueno, en fin, y ahí entonces reflexiono sobre la iglesia del futuro y cosas por el estilo. Bueno, para dar alguno, creo personalmente, creo que el rol de la mujer, no para hacerte la pata, María José, o sea, creo que a mí me da casi vergüenza cuando escucho a la iglesia hablar sobre la importancia de empoderar a la mujer, porque si hay alguna institución que lamentablemente en la historia no ha hecho eso, es la iglesia. Creo que yo personalmente creo en el sacerdocio de la mujer, no que per se sacerdote sea tan especial, pero muchos de los discípulos de Jesús eran mujeres, y en una época cuando el machismo era rampante. Entonces creo eso. Creo que la iglesia también tiene que volver a la sencillez de Galilea, por así decirlo. Yo creo que la popularidad que tuvo el Papa Francisco, tan instantáneo, en una semana, fue porque decidió alojar en el pensionado de curas y no en el Vaticano, porque decidió usar un auto sencillo y no una limusina. O sea, son símbolos que creo que se tiene que volver a eso. O sea, qué sé yo, que se trate al Santo Padre como santo me parece una perdición. ¿Cómo se puede decir de alguien que es santo, alguien vivo que es santo, santísimo, reverendísimo, excelentísimo? Todo eso, príncipes de la iglesia, son, a mi modo de ver, son signos negativos. El palacio episcopal, bueno, eso lo de menos, pero creo que la iglesia tiene que volver a mayor sencillez.
Ahora, en esa línea, Joe, el libro tiene entonces algunos elementos que van en la línea más ortodoxa, pero también hay otros de heterodoxia, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué nos puedes contar un poco? Ya hemos visto ¿no? Pero ¿cómo lo planteas tú desde esta perspectiva de este último libro? ¿Por qué tú crees que podría ser más polémico?
Bueno, va a ser más polémico por, bueno, los primeros dos, que cristianos no creen en la existencia de Dios. Entonces, un libro que se dedica a mostrar por qué es no solo más esperanzador, sino más razonable.
Perfecto.
Eso, y a la luz de la ciencia, eso gana. El libro de Jesús apuntaba hacia Dios hecho hombre, no esa era la tesis que estaba apuntando yo. Sin, este, en cambio, va a despertar algunas objeciones, y tal vez merecidas. O sea, yo quiero abrir discusión.
¿Quieres abrir discusión? Y eso lo consideras que es parte también de una aproximación, no el contenido, pero de tu obra, una aproximación heterodoxa, o sea, ¿volvamos a discutir?
Bueno, exactamente. O sea, yo no dudo que gente vendrá y me corregirán, y espero que el lector sepa distinguir lo que es trigo de lo que es cizaña en mis reflexiones, pero que lo piense. Muchas veces siento que mucha gente tiene el catecismo de primera comunión y no han avanzado más. O sea, me sorprende tener colegas profesionales católicos cuya reflexión sobre la fe no ha ido mucho más allá de lo que aprendieron cuando tenían 10 años.
Falta un estudio permanente, una reflexión permanente.
Si uno lo toma en serio, Sí, eso es lo que agarré. Mi padre todo esto se convirtió a los 56 años, pero eso para mí, esa inquietud que él tenía, que me sembró en mi, la rescato, y que lo cultivaron los jesuitas, o sea, tienes que usar tu talento.
Uh-huh. Y Joseph, en ese sentido, ¿qué ¿qué inquietudes te gustaría despertar en los demás a la hora de leer tu libro? ¿De qué forma tú creerías que te sentirías realizado respecto al objetivo de este libro?
Bueno, mi mayor objetivo, honestamente, es evangelizar. O sea, yo creo que lo que te dije antes, que el mensaje del Sermón de la Montaña, la propuesta de Jesús, el amor, de amor a Dios y al prójimo, y su ejemplo, es que eso resuena en mí, despierta. A lo mejor en mí quisiera que mucha gente que tal vez no han pensado sobre estos temas por muchos años, les toque. O sea, yo creo que lo que estaba diciendo, yo creo que la oferta de cosmovisión, el hedonismo, ¿cómo va a atraer? O sea, el inmediatismo atrae, pero a corto plazo, no llena. El utilitarismo, que lo esencial en la economía, tampoco, en mi opinión, llena. El humanismo se puede tomar más en serio, pero aunque uno podría discutir eso, y las religiones, las espiritualidades orientales, ciertamente creo que son, hay mucha riqueza en ellas, pero creo que el cristianismo es algo que se debería dar una segunda vuelta. Y lo que pasa es que en países que culturalmente eran católicos o cristianos, como Chile, uh-huh, toda América Latina, la gente como que dicen, nada, la iglesia, los abusos, o sea, claro. Digamos, yo siempre he dicho, oye, pero ¿tu fe estaba en Jesucristo o en la iglesia? Es cierto que uno le atrae, que sea una Madre Teresa, uh-huh, un Tomás Moro, Padre Hurtado, sin que uno fuera ni remotamente cercano a ellos. Y uno se avergüenza de estos otros, como debería ser. Pero los que atraen, los que te dan sentido a la vida, son los positivos. Javier Cercas acaba de escribir un libro sobre el loco de Dios al fin del mundo.
Sí, claro.
Donde acompaña al Papa a Mongolia, donde creo que hay 1500 católicos. Y estaba sacudido por el ejemplo de los misioneros. Eso es lo que atrae al cristianismo, más que la doctrina, y esto es un pasito para tratar de limpiarlo un poco, lo que atrae es el ejemplo. Gandhi decía, él habría sido cristiano si no fuera por los cristianos. O sea, por el mal ejemplo. O sea, dice, ustedes son cristianos, ¿y en qué difieren de todos los demás?
Joe, y ahí, en ese sentido, durante años tú te dedicaste al mundo de la economía, uh-huh, al mundo académico, y así como hay un tema de ejemplo, quizás una de las áreas en donde pueden existir muchas veces fuertes divergencias, de repente entre la comprensión del mensaje cristiano, uh-huh, y las leyes de la economía de parte de las personas, es precisamente este tipo de discusión. O sea, se cruzan elementos como la solidaridad, la subsidiariedad, el rol del Estado, el rol de los privados. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos años como católico, con esta vocación por la existencia de Dios y por el propósito, y tu desempeño en el mundo académico de la economía?
Mira, yo creo que, el primer día de clase, yo hacía curso primer año, curso el último año, curso intermedio, y los introducciones los felicitaba. Ustedes, qué sé yo, sacaron 700 puntos, están en el 2% mejor de su generación, nota, les felicito por venir a la Universidad de Chile, les felicito por esta carrera. Ahora, ustedes que entraron aquí, porque creen que con esto se gana más plata, se están farreando la vida. O sea, yo les dije que me hice economista porque sentía que por primera vez en el mundo se podía poner fin a la pobreza, uh-huh, gracias al avance tecnológico, no depende de los economistas, más bien de los ingenieros, los físicos y todo demás.
Claro.
Pero nosotros podríamos usar leyes para ayudar a eso. En jerga cristiana, me parecía que una manera privilegiada, una manera, no digo la única, privilegiada, amar al prójimo en el siglo XX, era trabajar en el desarrollo económico, y lo sigo creyendo hoy día. O sea, entonces, a todo joven que esté optando por carrera, yo le digo, ¿cuál es la necesidad, cuáles son las necesidades que tú más sientes que tiene Chile o el mundo? ¿Y cuáles son los talentos tuyos que pudieran servir en eso? Esa es la pregunta que tienes que hacer, porque ahí vas a tener una vida plena, si lo aplicas. Bueno, entonces, eso, digo, eso es algo que creo profundamente y creo que es bien relevante para los jóvenes. ¿Quién a los 17 y a 18 años sabe lo que quiere? Pero el tipo de pregunta, orientación, creo que conviene. Ahora, respecto a la economía mismo, tampoco soy utópico. O sea, me considero que uno tiene que... el ser humano no es ni puro egoísta, ni menos puro altruista.
Claro.
Si tuviera que elegir, diría, es 10 veces más egoísta que altruista. Pero bueno, pero hay un componente muy importante. O sea, la economía convencional enfatiza el egoísmo.
Ya.
Y yo creo que descuida un área. Yo creo que buena parte de cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su parte si el otro hace la suya. Entonces, no es que el egoísta quiere que los demás hagan su parte y él sigue con la suya. La Madre Teresa hace su parte aunque nadie más lo haga. Los decentes hacen su parte. O sea,
no necesitas que alguien más lo haga para que sea lo correcto.
Sí, no, bueno, eso es un santo. Pero es decente la persona, y yo creo que la economía tiene que tomar en cuenta que hay un importante componente que no es ni egoísta ni altruista, sino que es decente, dispuesto a hacer tu parte si ves lo otro. Toma un ejemplo. Tú vas por Paseo Humada. Yo paseaba a mis amigos por Paseo Humada con... y había un chiquero, pucho, pelado de lado, de hot dog, lo que fuera. Y decían, los chilenos son chachos. Decían, muy bien. Bajábamos al metro, en la estación Universidad de Chile, y la plataforma estaba impeque. Decían, los chilenos son suizos. ¿Qué hizo que los chanchos se convirtieran en suizos, los suizos en chanchos? Lo que pasa es que si tú estás en Paseo Humada, hay muchos papeles, uno más que importa. Pero baja la plataforma del metro, está relativamente limpio, entonces tú no votas, la mayoría no vota, por supuesto, los sinvergüenzas lo hacen en todas partes, pero y esto tiene muchas consecuencias también en la economía. Entonces creo que la visión puramente egoísta domina en la economía convencional, si bien es un buen punto de partida, creo que es insuficiente. Hay que tomar en cuenta y potenciar este componente de hacer mi parte si los otros hacen la suya. Uh-huh. Bueno, por supuesto, es utópico si uno dice, bueno, y que todo el mundo haga. No, no.
Yo, justamente hoy día se está discutiendo muchos temas tributarios en relación a la mega reforma. ¿Cuál es el diagnóstico actual de la discusión? Si crees que se ha metido temas que no tienen que ver estrictamente con eso.
No, vamos, hay un tema fiscal, o sea, la deuda pública en Chile ha crecido muy rápidamente en los últimos 10, 15 años en relación al PIB. Ahora, no está, a mi modo de ver, a niveles que uno dijera que esto es quiebra, bancarrota, no sé qué. Eso es puro bla, bla. Lo que sí es que no puede seguir, hay consenso entre la mayoría que no puede seguir creciendo a ese ritmo. Pero Chile todavía está en el tercio más bajo de países endeudados al mundo. Lo que tú quieres, esto como en las notas, tú quieres estar en el tercio mejor. Bueno, Chile está en el tercio mejor en el sentido menos endeudado. O sea, tú no quieres estar en el tercio peor. porque te pueden cortar los créditos en algún momento. Entonces, efectivamente, creo que algún ajuste fiscal, o sea, que se tiene que ir cerrando el déficit fiscal. Ahora, considero, pero esto entrar en muchos detalles, pero muy contradictorio muchas de las propuestas del gobierno. Creo que hay un consenso amplio. Hasta la candidata Jara proponía también reducir la tasa corporativa. Uh-huh. O sea, ¿y por qué? Bueno, porque uno quiere al menos estar, hablando de promedios, uno quiere estar por igual o por debajo del promedio de la OCDE y no, claro, por encima. Claro. O sea, como sentido común, sentido porque común. Van a invertir acá. Entonces, ahora, pero eso significa, que si yo, 900 millones de dólares al año menos en recaudación. Además de los déficits que ya hay, es necesario entonces cortar. Siempre lo que es grasa para ti, para María José, es músculo. O sea, no hay universal consenso. Y veo ciertas contradicciones en la propuesta. O sea, se quiere reducir el déficit y sin embargo se va a eliminar el impuesto de contribuciones bienes raíces a las viviendas de los mayores de edad. O sea, eso en lugar de reducirlo, lo aumenta.
Eso podría ser más bien parte de otra discusión, que es si es correcto o no cobrar este impuesto, pero no tiene que ver con el déficit en sí, ¿o no?
Bueno, aumenta el déficit, esto no disminuye, claro. Va en la dirección contraria, claro. Tú tienes que explicar por qué. Se dice, vamos a eliminar malos programas. Por supuesto hay que eliminar malos programas, pero queremos reemplazarlos. O sea, por ejemplo, se dice, vamos a eliminar la franquicia tributaria del CENSE. Y efectivamente el CENSE, la franquicia, está funcionando mal. Pero que hay necesidad de capacitación, no cabe duda. Pero no ha sido satisfecho. O sea, para darte un ejemplo, 30% de los jóvenes que entran al mercado laboral cada año, que son abandonando la enseñanza media o graduándose, no, la gran mayoría no tienen oficio. Entonces, siempre van a estar en torno al mínimo porque no tienen la capacidad. Entonces, ellos necesitan capacidad, pero no capacitación como la franquicia tributaria. Otra, entonces, muchos de los programas malos, o sea, en seguridad, tal vez el programa X en seguridad no está funcionando, pero hay un tema de inseguridad. Tal vez el programa Y en salud no está funcionando bien, pero la lista de espera es enorme. Entonces, muchos de los recortes no deben ser recortes, sino deben ser reemplazados por algo que lo haga mejor y tal vez a menor costo. Entonces, simplemente predicar vamos a reducir lo malo sin hacerse cargo de las necesidades que no están siendo satisfechos es un problema. Entonces, pero bueno, en fin, eso es como una primera aproximación.
Bien, pues, Joe.
Sí.
Joseph Ramos, profesor emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, chileno por gracia y economista del año 2020. Muchas gracias por acompañarnos hoy para conversar de tu libro, Catecismo Cristiano para Pecadores, y también conectar esto con la discusión que se está llevando a cabo en muchos otros aspectos. Nosotros, queridos auditores, nos vamos a una pausa y ya regresamos con Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Mamá, Mother, Mère, Mama, muay. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia. Música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve, Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y no se olviden que tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, por supuesto, de nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Y bien, Álvaro, se nos acabó el programa.
Así es, sigan en la sintonía de Radio Agricultura, ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes en esta misma dial señal de streaming en Radio Agricultura. Buen fin de semana.
En Agricultura fue Llegó la Hora.
Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.